Bienvenidos a Langoy Extra. Esta semana vamos a hablar no de una serie que revisamos semanalmente, sino vamos a hablar de algo que han pedido hace mucho tiempo y es el One Piece. Como todos saben, el One Piece ya sabemos qué es.
Tenemos que hacer el camino.
Confirmado.
Nada, para eso esta noche me acompañan Daniel.
Hola, hola, buenas noches.
Hola. Y Gloria. No le pasé la voz a Sol porque ya era muy tarde. La verdad es que el extra salió así.
Y Sol sí tiene
momento,
cosas importantes que hacer.
Sí, pero ya es tarde, ya estamos grabando a las 11. La gente.
Y el amigo Kael.
Ah, ¿verdad, no?
¿Verdad? Kael también. Kael se había apuntado, pero también se quedó jato. O sea, Kael sí se ha quedado jato.
¿A qué? ¿Hablaron de
Sol? Sí, no. Sí, me entero. No le pasé la voz última hora. Sí, sí, también te hemos pasado la voz última hora.
Solo que ha salido así de improviso.
Bueno, rápido nomás, vamos a tratar de en este primer extra llegar hasta el arco de Villaciru, que es el arco de Usopp, ¿no? Pero antes vamos con una noticia del universo de One Piece, que es el comunicado que ha sacado Netflix con respecto a la serie. Un comunicado hecho por Oda. Ahí vamos a buscar Netflix Latam. Latinoamérica, acá está. Acá está el mensaje. Y dice así: hace ya algún tiempo que vengo trabajando con Tomorrow Studios y Netflix. Aunque ellos comprenden a cada uno de los personajes, la realidad es que venimos de culturas diferentes. Así que en materia de entretenimiento, nuestros códigos, técnicas y aspiraciones son distintos. A partir de ella, puta, no suena alentador lo que viene. Bueno, son distintos. Lo cual a veces puede ser frustrante para todos. Daba la sensación de que, a pesar de tener la misma meta, vibrábamos en distintas
frecuencias. Ah, la suena comunicado de, ¿cómo se llama? De broke up, ¿no? De rompimiento. No eran ellos, era yo.
Hasta llegué a cuestionarme, ¿será que es siquiera posible realizar una producción extranjera?
Claro, ahí está la cara de Oda, ¿qué le hicieron a mi muchacho, no?
Quizás les parezca que este comunicado sale de la nada, pero la verdad es que hemos estado trabajando duro por mucho tiempo y ahora todos los que participamos en la producción estamos en la misma sintonía. Al fin lo logramos. O sea, eso quiere decir que, o sea, al inicio es como que todo se veía nebuloso y oscuro y luego lograron encaminar el proyecto, aparentemente.
Claro, pareciera que Oda dio sus observaciones y las han levantado, ¿no?
Pero sigamos, ¿no? Considerando que no tengo la vida comprada. Ah, la mierda, ya sabemos.
Oye, en serio, casi se muere Oda, casi se muere, ¿eh? Una vez.
Considerando que no tengo la vida comprada, creo que está bien, podría ser la última oportunidad de llevar One Piece al mundo entero. Y si vamos a hacerlo, quiero aprovechar mientras sigo activo para supervisar el proyecto. Por eso, en 2016, acepté hacer una adaptación de One Piece con actores de carne y hueso.
Oye, ese último párrafo suena como que ya que chuve lo que salga. Ya.
Eso peor es nada.
A nada.
Desde entonces, Netflix ha dedicado una enorme cantidad de recursos a la producción. Si bien se anunció que el estreno será en 2023, me prometieron que estrenarán la serie solo cuando yo esté conforme con el resultado. O sea, si Goda dice no sale, no sale.
Pero, pucha, ¿cuánta plata ha invertido? Debe llevar un punto medio, pues, ¿no? No creo que simplemente porque el día
es que
no.
Es un rechupo de plata, creo que es la serie más cara que está sacando Netflix.
Ya así la han cagado.
Oye, ¿se le tienen harta fe o pucha, se han metido de lleno?
Para, ¿no? One Piece debe tener bastante plata como para poder hacer todos los cambios y que no salga una mierda, ¿no? Aunque eso pensamos de los otros animes.
Todos los que integran el elenco y el equipo de distintos países exudan amor por One Piece. Su pasión es inquebrantable. Y yo me he encargado de recordarles que lo más importante es que el proyecto sea divertido para todos. Estamos en la recta final. Puta, eso también viene diciendo el manga hace años, ¿eh?
Ya merito, dice, ahorita sale, ya merito.
Oda recta final.
La recta final dura como 10 años.
Estamos en la recta final. Ahora mismo estamos terminando los 8 episodios. Zarparemos muy pronto.
Dice que de 2016, ¿no? Son, puta, casi 6 años.
No son putas.
¿Tú qué sabes? Ya bueno.
Siete
un huevo de tiempo. O sea, obviamente, ¿cuándo habrán empezado a grabar?
El año pasado, ¿no?
Me recuerdo mucho al último flop que ha habido de adaptaciones de anime. ¿Alguien ha visto la película de Caballero del Zodíaco? No,
es una mierda. Esa adaptación, pero esa película parece que nadie le tenía fe, o sea, fue una idea así de, oye, ¿y si hacemos esto? Oye, sí, ¿no? Y pues, dice que en Japón ni la han
promocionado. Y ahí no había un creador de Javier Sedeco que, no sé, se imponga para que no hagan miedo sí, su serie.
Sí, pero Kurumada creo que...
Dale, verga.
Es distinto, sí, porque hay varios proyectos que, por ejemplo, no están a cargo de Kurumada. Kurumada solo dice ya, baba, sí. Y listo.
Claro, cada mangaka trabaja su universo, acuerda su propia visión, ¿no? O sea, si quiere lo deja abierto, si no quiere, ¿no? Quiere hacer la de Lucas, o si quiere no lo cierra como Oda, ¿no?
Todo como así. Dragon Ball, pues que ahorita lo está llevando Toyotaro. Toriyama ve algunas cosas nomás. Muchachos, ¿están ahí?
Sí.
Hola.
Pensé que se había ido. Se calla el silencio. Hola.
Ya ahora sí.
Bueno, como decíamos.
¿Me escuchan, no?
Ahí ya. Ahora sí.
Ya, bros. Ya. ¿Saldrá la serie Netflix este año?
No. Bueno, sé.
Ya con este comunicado.
Un añito más.
No vamos a tener tráiler hasta el 2020.
La verdad es de mi parte que no importa que demore, a ver si hacen un mejor, si eso significa que van a hacer un mejor producto, ¿no?
Es que a veces demora porque ya la vaina es insalvable.
Bueno, pues creo que incluso tampoco creo que le hemos tenido mucha fe, ¿no? A los productos de Netflix, ¿no?
Bueno, a mí de todo, de lo que han sacado y la han cagado, solo recuerdo el de Full Metal Alchemist, porque la que hicieron de Bleach en realidad estuvo, en la medida de lo posible, estuvo interesante.
Ya, pero ninguna es de Netflix. Netflix se la distribuye nomás.
Y la de Death
Note. Ah, sí, la hizo, ¿no?
Esa basura.
Esa basura.
Por lo general, ¿no? Productos que anime que pasan a live action.
Pero tiene sentido lo que dice Oda, porque claro, es una visión norteamericana tratando de llevar a cabo un anime que es completamente oriental. Entiendo su manera de explicar por qué no estaban yendo bien las cosas.
Claro, pero Oda, por ejemplo, es mangaka, ¿no? O sea, ¿qué tanto también sabe de lo que es este cinematográfico? ¿No? Tampoco es que asegure...
Sácalo,
que asegure que el producto de la serie sea perfecto, ¿no?
¿Cuál bueno, será su además, crítica, pues, no? ¿Qué tan mal habrá estado viendo que él tampoco le ha parecido?
Le faltan chistes.
Le faltan los efectos especiales. También, no, posible. Pues, sí. ¿Qué sería que al final fuera, no? Un detrás de cámara, no, la verdad es que Oda quería que lo pusiéramos de implante a todas las mujeres.
¿Quién sabe? Tenía que hacer casting con la vedette, pero no. Ya ni vedettes, ¿no?
No, ya no. Ahora es OnlyFans de frente.
Ya no existe ese.
Ya se ha vuelto muy cucufato. Pero bueno. Ya ni vedettes, ¿no?
Acordarse. No, al contrario, creo. No, solo que el concepto de una vedette es una bailarina, además hace show, pero ese tipo de.
Una showman, ¿no?
Pero sin
claro, pero ese tipo de entretenimiento showman. Es como que ya.
Claro.
Está como que desfasado.
¿Por qué será?
Claro, pues, o sea, es simplemente el cuerpo de la mujer ahí, ¿no? Es el que llama la atención, ¿no? Sí está desfasado, como dices.
Pero bueno, este no es el langoy de...
De las
vedettes.
Todavía.
Bueno, esperamos que la serie sea por lo menos decente, ¿no? Que esté entretenida.
Eso, que esté entretenida, eso básicamente, que se pueda ver, ¿no? Que se disfrute. Así no sé, igual que no tiene que ser igual al anime ni al manga, ¿no? Simplemente que sea un buen producto.
Claro, porque lleva a cubrir todo el East Blue. Me
encanta, es demasiado. ¿Es claro. una película o es una serie, no?
Serie, serie. 8 capítulos.
Oye, sí que 8 capítulos.
Adaptación. O sea, que cambien lo que tengan que cambiar, pero que sea entretenido y que mantenga al menos
mira, el espíritu. Mira, ustedes dicen eso, pero creo que es pedir bastante en realidad, no sé. Con el nivel de que, con el promedio que tenemos de adaptaciones, es bastante.
Sí, pues la fe es poca, pero bueno, pues esperar nomás. Pero siempre tenemos el manga y el anime.
Bueno, sigamos.
Casi todas las semanas.
Con la serie.
Y con eso, Sufi.
Sí, no vamos por cierto, a hablar del manga de la semana, ¿no?
¿Cuál es el por manga cierto, de la cada vez falta más, cada vez falta menos para la aparición de quién, ya sabemos quién en el anime.
¿Quién?
¿Cómo que de quién? De Nika.
Nos pides mucho, Daniel.
No, en el manga, el manga ya está más adelante.
¿El manga cuánto más adelante está?
Ah, no, claro. Más de un año. Sí. Mira, si hace un justo la semana pasada o hace dos semanas conmemoraban un año desde ese capítulo, ¿te acuerdas que vimos en stream, en vivo? El del recuerdo de Yamato con Ace. Ya pasó un año ya.
Oh my god. ¿Quién es Yamato?
Y más o menos por esa época salió Nika. A la verdad, ya son spoilers, ¿no?
Todo es spoiler. Considerando que estamos hablando de. ¡Ah! Ella es llamada. ¡Ah, ya sé! De eso ha pasado un año. Ah, me dio pena. Es el único episodio que he visto y me dio mucha pena.
Oye, bacán ese capítulo,
que
¿no?
Es súper sad.
Claro, no tiene nada de contexto. No tiene nada de contexto, igual lo disfruto.
Como volando la galaxia. Es muy lindo.
Sí.
La tienda.
Y ahora sí.
Se emocionó.
Para aquellos que son nuevos.
Ah, verdad. Una noticia más. Justo comentábamos con Kael, que no está aquí, que en Japón les están promocionando bastante el capítulo que viene en el anime, que es justo la pelea de Sanji con el villano que le toca, ¿no? En ese arco. Y lo están promocionando con carteles, por todo lado. Parece que va a ser una muy buena animación.
Eso es para la gente que está al día con el anime.
Con el anime, así es. Así que pendiente del próximo capítulo, Sanji ya sabe lo que tiene que hacer. Ya todos saben lo que va a hacer, ¿no? Pero animado, pucha, promete.
Ahora sí, este extra está dirigido a gente que recién está empezando One Piece.
Es el ABC de One Piece.
O a gente que quiere recordar los inicios
de One Piece. Y luego renegar con nosotros.
Así que vamos a arrancar con el East Blue. Y el East Blue arranca... La saga de Liz Blue arranca con el arco de Romance Dawn. ¿Por qué es la saga de Liz Blue? Porque todos los arcos que están incluidos dentro de esta saga ocurren en la parte del East Blue del mapa, ¿no?
El mar más débil. El mar más débil
del mundo. Ah, la mierda, sí, se han sacado el entreputo y es el más débil.
Sí, claro, es lo que tiene One Piece. Una de las cosas es que siempre nombran a las cosas los adjetivizan bastante, ¿no? Este es el ser humano más fuerte del mundo, la bestia más poderosa, el barco más rápido, o sea, cosas así, ¿no? Siempre con carteles y todo, ¿no? Y por eso que el East Blue es el mar más débil de todos. Y todo el mundo lo sabe.
Ya, este arco es el arco de Romance Dawn, que es cuando conocemos a Luffy. Luffy conoce a Zoro y a, ¿cómo se llama? Y a Kobe. Esos son los principales que va a conocer acá.
Shanks, Kobe y Zoro, ¿no?
No, pero se supone que Shanks ya lo conocía, ¿no? O sea, la historia arranca aquí en chucha Luffy.
Es un huevón.
No, pero la historia en sí, así como la pensó Oda, arranca con Shanks.
Pero así no se muestra en el anime, pues, ¿no? O sea, ese es un flashback.
Pero ¿cómo sale en el manga y en el anime, hermano?
¿En el anime empieza con Shanks? Bueno,
como quieran. No, empieza con
Kobe. Pero es lo mismo.
No, en el anime empieza con Kobe y en el manga empieza con
Shanks. Ah, ya, qué curioso. Entonces, para el anime decidieron hacer una adaptación.
Claro, el episodio con Shanks lo hicieron en el capítulo 4 o 5.
Es muy... Claro, muy de anime antiguo.
En el anime en el anime esa parte es un flashback.
Claro.
Sí.
Pero arranquemos con eso, pues, porque al final es el origen de Luffy, ¿no? Luffy chiquitito.
Un chiquito.
Que es este amiguito de...
De un pirata.
De Shanks, claro.
Ahora, acá, en el mundo de One Piece, hay diferentes, este... Algo irreal es el hecho de que los piratas, algunos son... algunos son buenos, ¿no? O sea, son como que... O sea, son roban y todo eso, pero... Hay cierta gente que sí les tiene bastante aprecio. Tanto como que hay gente que, puta, se enorgullece de ser pirata.
Es que es como todo.
Hay cosas geniques.
¿No? O sea, lo que pasa es que es, mira, es un mundo donde prácticamente casi todo es agua, ¿no? Y está son puras islas y con un solo continente, ¿no? Entonces, como que ser pirata es básicamente lo que... No estar acorde a la ley, ¿no? O sea, todo aquel que quiere simplemente navegar, ser libre, es pirata, ¿no? Y obviamente, como casi todos son piratas, hay un montón de piratas. Hay de todo, ¿no? Buenos, malos, desgraciados. Hay piratas que simplemente buscan robar, matar. Otros piratas que lo que quieren es, tienen otros objetivos, ¿no? Otros sueños. Otros simplemente quieren territorios. Hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Otros quieren libertad, aventura, la emoción, ¿no?
Dejar a sus hijos.
Ya, pero volvamos a la tenemos a Shanks, que para este entonces solo sabemos que es un pirata muy conocido en la isla de Dawn, la isla donde vive Luffy. Que lo conoce Luffy es un entusiasta de los piratas, le gusta mucho el tema de los piratas, él quiere ser un pirata. Y obvio Shanks le dice, no, todavía está muy chiquito, tranquilo manito, ya algún día vas a ser pirata. De hecho ahí hay un momento que es medio fuertecito del arranque nomás, que es cuando Luffy se hace el tajo en su cara.
Uy, sí, así arranca.
Claro, para demostrar arranca el manga. Que no es un niño, para demostrar que es alguien que es digno de ser un pirata, ¿no? Y Shanks le dice, oh, chuchas.
Escena que fue censurada en el anime.
Pues no me acuerdo de eso. No,
claro, no, en el anime no pasa.
Tiene un tajo el resto de la historia.
Sí, pero no. Claro, pero ese tajo se lo hace en el primer en la primera página del manga.
Claro, y Shanks le dice, no, manito, no haces
eso. No es la solución. No,
cuido tu vida.
Hay terapia.
Quiérete. Y Luffy de la día es que cuando Shanks está ahí chupando en un bar con toda su crew. Y encima aparecen otros piratas, ¿no? Que son más lacras.
Son más malotes.
No, son criminales, son bandidos de la isla de la montaña. No, bandidos de la isla, o sea, no son piratas, no tienen barcos, son simplemente bandidos de la isla. Una banda, o sea, una banda cualquiera.
Claro, y como que se mechan y todo. Y en todo ese interín es cuando Luffy agarra y encuentra el cofre que tenía Shanks.
Está muy bien guardado.
La fruta, la Gomu Gomu Nomi.
En un descuido agarra, se la come nomás.
Se la caga, es el Luffy, ¿no?
Luffy come lo que sea. Ahora, hay un detallito ahí que no me voy a olvidar cuando empecé a leer One Piece. Que después de que Luffy obtiene los poderes, se da cuenta que es de goma y todo. Alguien, no me recuerdo el diálogo exactamente, pero alguien como que le pregunta, oye, ¿no te preocupa esa vaina? Y Luffy sonríe y dice, no, porque así puedo sonreír siempre.
Así no, dice, ahora soy más feliz, y se estira la cara, ¿no? Con una sonrisa más grande. Ahora soy más feliz.
Como, ahora puedo, no, ahora puedo estar siempre.
¿No sería ahora puedo sonreír más fuerte? Pues ya se estira la cara.
Claro, una vaina así. Que, escucha, eso es al final, creo, el espíritu de Luffy en toda la aventura.
O sea, que el Luffy de chiquito, el Luffy que vemos cuando inicia la historia de One Piece, igualito de huevo, ¿no? Sigue teniendo la misma personalidad.
Esa es una característica bien clásica, ¿no?
Sí,
de
los shonen, del protagonista shonen. Que no crece. Por lo menos en la mentalidad.
Parece que tus perritos no están de acuerdo.
Se han molestado.
Porque en realidad sí crece, ¿ah? ¿Eh? O sea, Luffy sigue entendiendo varias cosas, ¿ah? ¿Eh? Porque al inicio, cuando inicia como pirata, es algo bien infantil su idea, ¿no? Y conforme van pasando los arcos, ya la cosa se va muriendo más seria, ¿no? O sea, sigue siendo divertido, así despreocupado, pero ya tiene algunas cosas mucho más claras, ¿no?
Yo cuando lo vi me recordó, considerando que One Piece es una serie bien antigua en realidad. Está, o sea, está a la par de Dragon Ball, creo. Me recordó mucho a Goku. Es como te dices, ese
prototipo. Sí, al inicio parece eso, ¿ah? Pero al inicio parece eso, pero Goku es mucho más despreocupado, ¿no? O sea, no es no es, creo que consciente de su entorno. ¿Te acuerdas que Goku quería pelear nomás? No le importaba nada. Lo dejaban a Cell que evolucione para que pueda pelearle al final.
Se ve lo que se hizo Goku, ¿no? Qué huevón.
Es como... Claro, algo así. En cambio, en Luffy no es tanto así, ¿no? Tiene otros objetivos, ¿no? O sea, él pelea no porque quiera pelear. Él pelea porque busca otro objetivo. Tiene otro sueño, ¿no? Y para llegar a ese sueño... Ya, pelear, o sea, ser el más fuerte es parte de eso, ¿no? No es el objetivo ser el más fuerte, sino que necesita ser el más fuerte para lograr ese objetivo.
Es verdad.
O tener la tripulación
más fuerte.
Y, claro, pero, o sea, lo que dice Luffy literalmente es, para lograr mi sueño, o sea, claro, Luffy para cumplir su sueño necesita tener a todos sus nakamas. Y necesita ser fuerte para protegerlos a todos, ¿no? Es como que es el capitán, pues, ¿no? O sea, el capitán no es solamente el que dirige, el que manda, el que va para acá, ¿no? Sino que es el responsable por la vida de todos ellos, ¿no?
Claro, a pesar de que Luffy me parece muy simple-minded, o sea, como medio alicón, tiene momentos en los cuales se pone puta, que se pone serio y es chévere. Más que nada cuando, o sea, dentro de su ingenuidad y como tú dices que es tiene un objetivo, cuando se trata de ese objetivo, de verdad, se pone las pilas.
Ah, sí. Mira, y eso se ve bastante en el primer capítulo, ¿no? Que es básicamente lo que Chang le enseñó, ¿no? De que la vida la va a llevar tranquilo, riéndose, que se burle. Ya eso es como que pasarla, nomás no sea ningún problema. Pero cuando va a estar en peligro alguno de sus amigos, alguno de sus nakamas, ahí es donde se va a poner serio. Claro, y eso es lo que le enseña a Chang, pues. De que la vida es para disfrutarla, pero solamente es para ponerse serio cuando...
Claro, hay momentos en el cual hay que ponerse serio. Por ejemplo... En ese primer en esa primera parte que es de la historia de One Piece, cuando vienen los mercenarios y le tratan de buscar pelea a Shanks, pero él se mantiene tranquilo, como diciendo, bueno, pues no pasa nada, a pesar de que Luffy le dice, oye, qué está huevón, cómo te vas a dejar que te falten el respeto así. Pero yo entiendo que Shanks lo hace porque no vale la pena pelearse, y otro porque iban a destruir todo y iban a terminar afectando a la chica del bar si se ponían a pelear en serio.
Claro. Porque, mira, hay algo también ahí que se explica, que Chang lo tiene y que también tienen otros, de que, o sea, para ellos pelear es algo serio, y no van a rebajarse a pelear con unos pobres diablos, bueno, algo así, ¿no? O sea, si van a pelear, pucha, va a ser por algo importante, ¿no? No va a ser por algo, o sea, a lo Dragon Ball no es, pues, no es por pelear, ¿no? O sea, ellos buscan una vida así de diversión, ¿no? O sea, pelear es ya...
El último recurso, o sea...
Algo así, ¿no?
Está bueno.
Y eso es lo que aprendió Luffy, ¿no? De Shanks.
De hecho, la más grande lección que le da Shanks es que lo único que vale la pena es sacrificarte por las personas que quieres,
¿no? Y claro. Y eso es lo que le enseña cuando pierde su bracito.
Ah, expliquen, ¿no? Esa parte. Rememora.
Claro, lo que pasa es que el efecto secundario de las frutas del diablo, en este caso la Gomu Gomu, es que ya no puedes nadar.
Lo cual es irónico, porque la Gomu Gomu son como representaciones de espíritus del mar, algo así, ¿no?
La Sakuma.
No, lo irónico es que es un mundo de mar, pues. O sea, la Kuma no Mi te da un poder, pero te quita la habilidad de nadar, que es básicamente... Fíjate, no poder nadar en un mundo que es prácticamente todo es mar.
Es cruel, pero justo.
Es una... Te dan una desventaja, pero una ventaja mayor, ¿no? El poder de la fruta. Se tiene que equilibrar.
Y es una parte bien curiosa que One Piece se base o haya tratado de meter ese poder, o por lo menos Oda, considerando que es una película de piratas, o bueno, una serie de piratas. O sea, es obvio que necesitan estar en el mar, y a tu protagonista y a los probablemente posibles malos antagonistas de la serie, no pueden nadar, o sea, se hunden.
Sí, pues. Mira, hay varias cosas, ya hay varios textos que salen a lo largo del manga, ¿no? Uno es de que el mar odia a aquellos que tienen los poderes de la fruta del diablo, ¿no? Otro que más adelante explican es que el mar tiene una sustancia que inhabilita, ¿no? Que no solamente está en que es cualquier tipo de agua. Y además también está en otros materiales, ¿no? Como la sal, como el Kairoseki, ¿no? Que es una piedra de mar, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, pero eso me parece también que es algo bien clásico el anime, ¿no? O sea, te dan un poder, pero te dan, incluso también del cómic, ¿no? Te dan el poder, pero también te dan la kriptonita para detener ese poder, ¿no?
Claro, que es básicamente todo el mundo.
Claro. Pero es algo bien bacán, a mí me pareció cuando lo empecé a leer, de que, claro, te da un superpoder, pero ya, pues no puedes nadar. Me dije, ¿cómo te mueves de isla en isla? Entonces es por eso que es un mundo de donde los barcos cobran una vital importancia, dando así que los barcos se convierten en parte de tu tripulación, ¿no? Porque el barco es el que te lleva de un destino a otro, ¿no?
Bueno, la cuestión es que Luffy se ahoga. Luffy se ahoga, se cae al mar y Shanks se tiene que lanzar. Y viene un monstruo marino y Shanks sacrifica su brazo.
Ay, habíamos discutido sobre eso, ¿no? Esta
valiosa lección a Luffy.
Alguien había discutido de por qué perdió su brazo.
Claro, ahí la simple discusión es si Shanks, o sea, ya sabemos Shanks lo poderoso que es, ¿no? Ahora, pero en este capítulo no se sabía, ¿no? O sea, y sabiendo lo poderoso que es Shanks, cómo se dejó comer el brazo siendo lo poderoso que es, ¿no? Uh-huh. Pero la explicación así que tenemos así internamente es que en realidad perdió el brazo para enseñarle a Luffy una lección, ¿no?
¿Qué es un brazo, dijo?
O sea, que no importa sacrificar tu vida, incluso tu brazo, no sé, tu vida, si es que es para salvar a alguien importante.
Claro, ¿no? Es como que Luffy lo vale, pues, ¿no? O sea, obviamente no se ve qué pasa, pero tenemos que poner a nuestra parte, decir, es una situación en la cual la única manera de salvar a Luffy era perder su brazo y no había otra. Y ahí
para no, que... yo creo que sí pudo haber salvado de otra manera.
No, pero por eso digo, tenemos que poner nuestra parte y pensar que esa es la situación, claro, que se dio.
Hasta que Shanks se aplicaba su hack
y... Ya, y ahí, por ejemplo, en lo salva Luffy y luego el monstruo quiere seguir atacando y aparece algo, Shanks hace algo que no se vuelve a explicar hasta cientos de capítulos después, ¿no? Simplemente Shanks mirándolo, lo intimida al monstruo. Y el monstruo, sudando frío, se va, huye, ¿no? Sí, Shanks se va al otro lado, solamente con la mirada.
Está con la chancla.
¿Qué sabes? Me he dado cuenta, a lo largo de todo el primer arco, de todo el East Blue, Luffy, hay momentos que hace eso con las bestias marinas. Como que las domina.
Claro, las intimida. Me era porque era chévere y le caía bien.
No. Es que una cosa es cuando se caen bien... Y otra cosa es cuando tú notas que Luffy los mira con cara de asados a los monstruos y logra intimidarlos.
Qué loco. Es como cuando viene un perrito que quiere morder a tu perrito y lo miras feo y te hace caso.
Claro.
O te muerde una vez.
Mira,
creo que eso lo explican mucho más adelante.
Creo que es muy pronto para hablar de algunas habilidades que tiene Luffy que son propias de él, ¿no? Que no le da ninguna fruta ni nada, ¿no? Por ejemplo, claro, que es la empatía, que es el poder de que justo más adelante lo menciona, muchísimo más adelante, ¿no? Que Luffy tiene el más grande poder, ¿no? Que es hacer que la gente lo siga.
¿Eso y, no le dijeron en Naruto? Eso lo escuchó antes.
No sé.
Sigamos. Pero sí lo escuchó. Bueno, creo que es básica cosa de un chonen, ¿no?
Tiene un don ahí que hace que la gente lo quiera, lo siga. Se involucre con él, ¿no? Porque él también da lo mismo, ¿no?
Es que a pesar de que me da cólera, puta, es una buena persona. O sea, me da cólera, pero puta, es una buena persona.
Da cólera, Luffy, o sea, hasta el momento.
Me da cólera que está tan single-minded. O sea, es el tipo de personaje que, puta, es chévere, pero probablemente si tú lo vieras o tuvieras que tratar con él todo el día, te haría ganas de renegar. Porque es bien simple-minded.
Bueno, en la tripulación reniegan bastante con él.
Por eso. Pero al final lo quieres, pues, porque sabes que no es malo.
Mira, te diría que
sigas viendo. Es un Kael.
Sigue viendo. Demás temporadas, porque ahí va explorando más cosas. Pero desde lo... En el East Blue, ahí tiene varias cosas ahí, Luffy, que... O sea, te das cuenta de que no es tan perdido, ¿no? O sea, tiene ahí... Lo que justo mencionábamos, ¿no? De que se pone serio en los momentos que debe ser serio, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora sí, arranca con como arranca el anime y bueno, y continúa el manga.
Oye, ¿tú te vienes del sombrero, sombrero?
Ah, claro.
Claro, Shang no lo lleva.
Claro, y en realidad el sombrero no era de Luffy, era de Shang, y Shang se lo da como diciéndole, me lo devuelves, ¿no?
Claro, se lo da después de que después de que Luffy le dice, ya, no quiero irme con ustedes, es más, voy a formar mi propia banda pirata y voy a ser el rey de los piratas. Uh-huh. Y Shanks lo mira, le dice, ah, está bien, ya, toma el sombrero entonces. No nos vamos a volver a ver hasta que hayas cumplido lo que me has prometido, ¿no? Uh-huh. Y le da su sombrerito.
Y ahí empieza todo. Y es el clásico, el sombrero es marca registrada de One Piece, pues.
Claro, el sombrero, y es por eso que a partir de ese momento es conocido como Luffy Mugiwara. Sombrero de paja, ¿no? Mugiwara. Bueno, pasan 10 años pues, desde que se van Shanks
hasta
que
aparece Luffy. ¿Cuántos años tiene Luffy entonces? Spoiler. Él es mayor, ¿no? Parece chibolito.
17.
Ah, es chibolito. Casi
un spoiler, no vamos a volver a ver a Shanks hasta cuchumil episodio más Conches, adelante. Madre, así que si se encariñaron con ese huevón por la hueva.
No, sale a cada fin de saga, sale.
Sí, su madre, ¿qué es?
Y Oda dijo de que, hace muchos años dijo de que cuando el fin de One Piece esté cerca es porque Shanks va a empezar a aparecer más seguido.
Conche su máquina. Ya está pasando. Y
Shanks apareció en varios capítulos últimamente.
Sí, ¿eh?
En el manga.
Ha salido por lo menos. Bueno, salió en el de la semana pasada. Hace un mes.
Mira, matando en a un el... inocente. Mataron a un inocente. Salió en dos capítulos de del final del arco anterior, final de la saga anterior, y ha salido también un par de capítulos de este arco, dos, tres. Y probablemente salga más veces, ¿no? O quizás no.
Bueno, ya tenemos a un Luffy con sus poderes, con su sombrero, con su tajo en la cara. Y lo encontramos en medio del mar, en un barrilcito, flotando y hueveando. Y ahí es donde empiezan las aventuras.
Sí.
Ahí es donde llega a esta isla, ¿cómo se llama?
Ah, sí, no sé.
Tan, 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 tan.
Ah, no, pero mientras buscas, hay algo importante, ¿no? O sea, han pasado 10 años, ¿no? Desde que Luffy comió la fruta hasta que sale al mar.
Siempre preparado para salir al mar, ¿no?
Estaba entrenando 10 años con su fruta, ¿no? Desde que era niño. Y esa es una gran ventaja, ¿no? No todos los usuarios tienen su fruta desde tan joven, ¿no?
Ah, claro, porque en el anime se ve que Luffy sabe usar su... O sea, no hay un arco de entrenamiento en esta parte, ¿no? De frente...
No, pues estaba 10 años entrenando, ¿no?
Claro.
Esto... Y cuando lo ves chiquito dice, sí, voy a usar mi puño así como pistola,
¿no?
Y
no le salía, creo.
Claro, pues no le salía, ¿no? No, decía, mis puños son como pistolas, ¿no? Entonces cuando sale ya grande y con su Gomu Gomu, dice, voy a aplicar lo que he entrenado todo este tiempo, pues, y le mete un Gomu Gomu pistol, pues, al monstruo que le comió el brazo a Shanks.
Claro. Ya, al inicio, en realidad, Luffy se encuentra con Alvida. Con la tripulación de Alvida. Y ahí conoce a Kobe. Porque Kobe era un chibolo que había sido capturado por Alvida. Y puta, el chibolo tenía una personalidad puta más sumisa que la puta madre.
La cagada ese chibolito. Pobrecito. Y la ironía es que acabó en lo que quería. Exactamente lo contrario que él quería hacer.
Claro, el sueño de Kobe era ser un marín.
Marín bueno.
Que básicamente son la policía del gobierno mundial. Uh-huh. Y bueno, Luffy quiere ser un pirata, ¿no? Pero lo que me vacila ahí de cuando Luffy conoce a Kobe es que puta, Kobe se escandaliza, puta, ¿cómo quiere ser un pirata? ¿Cómo quiere ser como estos hueones que me acaban de capturar, que me tratan mal, que me tratan como una basura? Y por el contrario, Kobe le dice, no, yo quiero ser un marín para poder detener a este tipo de gente. Y Luffy lo respeta. Luffy, bacán, ese es tu sueño. ¿Por qué no lo cumples? No, y porque estoy acá encerrado. Y ahí es donde...
Todo es tan simple para Luffy, bacán, ¿no? Es como que, pero escápate, ¿no?
Es que eso es lo bacán de su personalidad. Sí. O sea, hay mucha gente que necesita ese empujón.
Claro, no se hace bola.
Kobe necesitaba ese empujón. Kobe, claro. En realidad era una persona súper insegura. Y lo sigue siendo durante mucho tiempo. Pero es gracias a Luffy que, pese a que sus objetivos son diametralmente distintos, lo empuja a que siga su sueño.
Claro. Porque
al final mundo... se liberan de Alvida, la cual volveremos a ver en repetidas ocasiones.
porque esta es la era de los sueños.
Y ahí es donde llegan a Shelltown. Y en Shelltown es que están siguiendo a un conocido cazador de piratas.
Claro, ahí verdad, o sea, Alvida es la primera villana pirata que Luffy derrota, ¿no? La primera villana. Claro. Y Kobe creo que le menciona a Luffy acerca de un cazador de piratas, ¿no? Que está preso. Y se van, y Luffy dice, ya, me interesa, vamos a buscarlo. ¿O caen de casualidad ahí en la isla?
Creo que casualidad, no es que vayan buscando a un pirata.
A ver.
Yo recuerdo simplemente llegan a la isla que está más cerca para ellos, para que ya cada uno decida su camino, pues, ¿no?
Sí, llegan a la isla.
No, sí, tal cual, como lo recordaba. Kobe le menciona a Zoro, ¿no? Y Luffy dice, vamos.
Ah, creo que ahí también va. Porque para Kobe sí conocía al ¿cómo se llamaría? Al general, al teniente de marina que cuidaba esa zona y le tenía bastante admiración.
Ah, el capitán Morgan.
Morgan.
Ese conchazo. Claro, sí. Y también Zoro era conocido, ¿no? Como el cazador de piratas. Y es por eso que sí tenía su pequeña fama, ¿no?
Claro.
Y van a la isla, ¿no?
De hecho es curioso, ¿no? Como Zoro pasa de ser el cazador de piratas a ser el espadachín de los Mugiwara, ¿no?
Porque no tiene otra alternativa, pues.
No, pero claro, que le promete que si lo ayuda se va a ir con ellos.
No, claro. Lo que pasa es que Zoro estaba en una situación en la cual o se convertía en pirata o moría. Es decir, no cumplía su sueño, ¿no? No cumplía su promesa.
Pero entonces, para ese entonces no sabíamos cuál era su sueño, cuál era su promesa.
Claro.
Solo sabíamos que él caza piratas.
Y estaba
Ahora, Zoro había perdido un poco su camino, pues, ¿no? Porque se dedicaba a que era un cazador de recompensas nada más, pero no sé.
Claro, lo que sabemos ahí simplemente es que es un cazador de piratas nada más.
Claro, ¿no? Pero luego en ese mismo Zoro está atrapado. Porque a pesar de que sea un chucha con las espadas, ya tiene un corazón. Y se pone parecido a Luffy en ese sentido, ¿no? Se mete en problemas, por así decirlo, por tratar de ayudar a una niña, creo, o algo así, o a una gente indefensa, y termina siendo capturado. Y torturado.
No, es que además es muy honorable.
Un samurái en sí, ¿no?
Claro, yo creo que Zoro sí se hubiera podido liberar, ¿no? Pero...
Pero lo habían amenazado con lastimar a la niña.
Claro, de hecho la niña iba a darle comida y él como que se negaba. Mana, sáquete de acá.
No, pero sí necesita a Luffy para poder liberarse.
Claro, porque, o sea, no es que... porque Luffy le cuenta que él escuchó de que en realidad no pensaban liberarlo, iban a matarlo igual.
Para todo esto, lo que pasa es que Zoro es un espadachín. Uh-huh. Sin sus espadas es prácticamente manco.
Ah,
pues.
Claro.
O sea, él puede hacer todo lo que, ya, liberarse, lo que quiera, pero necesita sus espadas, ¿no?
Porque... No, además que él lo atrapan porque humilla a Helmepo, pues.
Claro, él se entrega para que no hagan daño ahí a la niña, ¿no?
Helmepo es el hijo del Capitán Morgan, es otro huevonazo.
Es un Nepo Baby, ¿no?
El real Nepo Baby. Y ahí es donde con ayuda de Luffy liberan a Zoro. Y esta es otra parte que me parece muy, muy, muy linda. Que es cuando ya, o sea, lo liberan a Zoro y tratan de huir. Y toda la isla, bueno, todo el pueblo, la marina está que lo busca Luffy, está que lo busca Zoro y está que lo busca Kobe. Y Luffy lo que hace es hacer de cuenta que no conoce a Kobe. Y que...
Como que fuera pirata, ¿no?
Claro, y hace que Kobe les tire dedo. Uh-huh. Y puta, ahí me da pena, pero es bacán, ¿no? Es como que, ya, mano, te estoy empujando al agua, anda. Nada, tú puedes. Haz lo tuyo. Sí.
Mira, ahí en la parte en la que derrotan a Morgan, a mano de hacha Morgan, algo que se establece ya, ¿no? De que Luffy no tiene que derrotar a todos los enemigos, porque Luffy, como es de goma, tiene varias debilidades, ¿no? Y la principal es que, bueno, además de que no puede nadar, es que le afectan los cortes, ¿no? O sea, los puños, balas no le hacen daño, pero los cortes sí le afectan. Entonces, todo lo que sea luchar contra espada, luchar contra un enemigo que usa cosas filudas, va a estar su aliado, ¿no? Que es Zoro.
Lo cual tiene sentido, pues, ¿no? Porque su poder es ser de goma y eso le ayuda, digamos, a difuminar los golpes, que es lo que le haría daño, pero una espada filuda, no, pues.
Claro, claro. Y ahí se va estableciendo, ¿no? De que cada uno tiene sus roles y que solo no, o sea, un pirata solo no va a poder hacer nada en el mundo, ¿no? Tiene que tener ahí gente que cumpla diferentes funciones, ¿no?
Bueno, eso también enseña a Shanks, pues, ¿no? El Shanks desde el inicio tenía una tripulación, no era él solo, con lo cual se
llevaba. Claro, claro, también. Y básicamente, ¿no? Toda tripulación pirata necesita tener varios, a menos que se hace.
Detrás de un gran pirata hay una gran tripulación.
Tal ¿verdad? Cual. Mi Hawk, el pirata de un...
No, pero ese ya es muy hija de chucha. Pues ya. Ese, por ejemplo, es un contra spoiler de lo que va a venir luego, ¿no? O sea, el mismo fijo, la aparición de mi Hawk en el East Blue es como para simplemente mostrarte un poco, ¿no? De lo que hay al otro lado. Está demasiado desfasado.
Oye, es más...
Como si Goku niñito apareciera, no sé, pues apareciera Freezer por ahí, ¿no?
Otro detalle del Shelltown es que si hay marines que reconocen que Morgan es una cagada.
Claro.
Porque cuando Luffy se va, lo despiden a Luffy. O sea, se hacen los cojudos, pero es como que ese on es buena gente. Ese on no es caca, no es como Morgan. Y más bien a Morgan le hacen golpe de estado.
Sí, por ese pendejo, despiden. Pues. Ahora, también ahí está la idea de que los marines, pues, ¿no? O sea, los marines es una institución que, pucha, rige todo el... Es el gobierno, pues, ¿no? Rige todo el mundo y con tanto que es el gobierno hay un montón de corruptos. Es más, la mayoría creo que son corruptos.
Es que ese es el problema de la marina, que al final es una institución y como toda institución...
Es falible de corrupción.
No, y más allá de eso, o sea... Si desde su concepción la corrupción es parte de... O sea, ya está enquistado en todos lados, ya, o sea... No es, hay buenos elementos, porque puta, todos estos marinos que seguían a Luffy eran buenos elementos, pero su chamba era detener a Luffy. Pese a que Luffy vino a ayudar a la gente, o sea, se portó bien con la gente
del pueblo. Estás diciendo que es la policía peruana.
No, estoy diciendo que es la policía. Literalmente lo dije hace rato, es la policía, no solo la peruana. Así funcionan las instituciones policiales en todas las partes del mundo.
Goda,
Goda. Claro, de hecho, la filosofía de los piratas es bastante anarca, pero me parece que Oda es de izquierdas, si no me equivoco, por ahí me parece haber leído sobre ese tema. Así que para mí, hasta este entonces, es un anarcocomunismo así... Bien chévere.
Mira, hasta ese momento, mira, vamos conociendo, a ver, piratas chéveres como Shanks, ¿no? Pero sin embargo también son asesinos y también son rateros, ¿no? Ladrones, ¿no?
Claro.
Vamos conociendo a una pirata no tan chévere como Alvida, ¿no? Que es que es así, dictatorial, abusiva. Bueno, es
una esclavista, o sea, captura a Kobe para que le sirva como esclavo, o sea...
Sí. Y luego conocemos a un marín basura como Morgan y de marines buenos como los sus subordinados, ¿no?
Claro,
estamos conociendo todo el espectro, ¿no? Poco a poco.
Ahora, hay la historia que se va contando en las portadas que no sale en el manga, aunque creo que hay algunas que sí lo han mostrado, que es la historia de Helmeppo con Kobe, ¿no?
En el anime no sale. No, sí sale, sí llega a ser animado.
¿Sí? Ah, claro. Genial, porque sí, en el manga salen en las portadas.
Sí, claro. Hay algo bien bacán y bien importante del manga de One Piece, ¿no? Que son las portadas, que te cuentan historias, ¿no? A lo largo de... ¿Cuántas? De 30, 40 portadas te van contando una historia, ¿no? Que no es tratada en la historia principal, pero que sí va a incidir obviamente en la historia principal, porque son personajes de la historia, ¿no? Y es una manera divertida, ¿no? De contarte una viñeta a la semana.
Ahora, es por estos episodios, creo que cuando ya se retiran, en que sale la historia del pasado de Zoro. Que bueno, una parte del pasado de Zoro.
Ay, qué super sad. Oye, qué anticlimático, ¿te acuerdas?
Que es como...
el pasado de Zoro. Pues sí, ahí empezamos con los pasados, ¿no?
Su amiguita. Claro, porque ahí te enteras de que Zoro en realidad era más pobre que Patada de Monja. Y...
Pero te das cuenta que simplemente Zoro de la nada aparece ahí en ese dojo, queriendo retar.
O sea, a mí me lo que me dio la impresión es que él siempre iba. Y nunca le paraban bola. Hasta que ya, puta,
ya le dio penita.
El líder de ese dojo le dice...
Quiero sacarle la mierda para que entienda.
Te voy a dar una... No, y Zoro lo hace bien, o sea, se baja a todos. Bueno, al inicio no, porque todavía no manejaba bien la técnica. Pero luego con la práctica se baja a todos, excepto a Kuina, que era la hija del líder del dojo. Pero ahí es, esa vaina, puta, me loquea porque... ¿Esto cuándo salió? Es 1997, entre el 97 y el 99. Y el discurso de Kuina es, o sea, es súper actual. O sea, la flaca dice, yo me tengo que esforzar muchísimo más para que me tomen en cuenta. O sea, mi papá no me puede dar el dojo porque soy mujer. Y,
es fuerte lo que dice,
Zoro,
¿no?
Y Zoro, claro. pese a que Zoro, desde su perspectiva, puta, Zoro también en ese momento es relativamente débil. También se tiene que esforzar un culo porque además es pobre, no puede pagarse una escuela y un montón de rollos. Pero ella le dice, mira, todo lo que tú quieras, pero tú eres hombre, a ti sí te van a hacer caso.
Exacto.
Y Zoro se da cuenta, puta, sí, o sea, podrá estar en la o sea, todas las desventajas que él quiera, pero nunca va a poder.
Hay una pared que Kuina nunca va a poder superar, solo por el hecho de ser mujer.
Claro. Puta, y es súper, súper frustrante y me encanta porque Zoro le entiende, ¿no? O sea, sabe que no va a sentir lo mismo, pero es puta, sí. Estamos cagados.
No, pero o sea, ahí Kuina también, o sea, ella menciona de que al ser mujer, o sea, en este momento es más fuerte que Zoro, pero va a llegar un momento en que Zoro la va a superar, ¿no? Por simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces Zoro le increpa diciéndole de que no ponga como excusa eso, ¿no? Que simplemente que van a hacer una promesa, ¿no? De que se van a esforzar los dos al máximo y que pase lo que se van a convertir en los mejores de todo, ¿no?
Bueno, promesa que no dura mucho tiempo porque
puta, la cuina al día siguiente nomás son,
Se desvive.
Se desvive.
No se desvive, es un accidente.
Sí, o sea
es bien random. Es bien random, ¿no? Es como que, puta, se le acabaron la 10% de, ¿cómo se llama? Se le acabó la batería y yo dije, puta, no me alcanza ya.
Se le cae una piedra afiladora en su cabeza. Pero, o sea, mira, es random. Pero, puta, es un accidente tan cotidiano que es como que...
Lo hace bastante... Claro. De cierta manera, que sea tan simple, lo aterriza porque, puta, te puedes morir de cualquier cosa. O sea, no es que no pueda pasar.
Claro, nadie tiene la vida comprada. O sea,
ni siquiera el anime.
No, estás en una promesa, son amiguitos, todo.
Claro,
todo
es la vida misma, o sea, puta.
Y se muere.
Puta, te cae una piedra, listo. Es como que... Puta, es como que la fragilidad, weón. Es como que, puta, sí, mañana me quedo me tropiezo y me desnuco y puta, ahí quedé, weón.
Tú piensas, es un anime, o sea, obviamente esta promesa es que de acá a 20 años van a lograrlo, pero no. Simplemente se murió y ahí se acaban los sueños, pues, ¿no? Con la muerte.
Claro, entonces la responsabilidad de la promesa queda sobre únicamente Zoro.
Sí.
Claro, y Zoro hereda la espada de Kuina. Sí.
Y hereda la promesa también.
¿Y Zoro, de dónde aprende su ¿cómo se llama? Tu estilo de tres espadas. Ah, él aprende el estilo de tres espadas para poder... No, pero aparte lo usa para poder usar el arma de Kuina, pues, ¿no?
Zoro también es medio bruto, pues.
Veía
que con una espada... Ya tiene dos brazos, uso una espada, bacán, ¿no? Uso dos, mejor. Ya, ahí tengo una boca, ya, uso una tercera, ya. O sea,
que mientras más... Si más te la pongo en el culo, dices.
Claro, si tuviera dos brazos más, dos espadas más usa.
Claro, cuando me echa con el papá de Kuina, el pata lo mire, puta, ¿qué tiene este huevo? Y al inicio le gana.
Mire, eso pasa por no tomar ácido fólico. El embarazo.
Claro, es como que algo bien, bien, bien básico, ¿no? Claro, como mientras más espadas va a coger, más fuerte voy a hacer.
Tiene sentido,
no,
porque sé. Cuando Zoro lo hace es un niño, pues, ¿no?
Claro, claro. O sea, así es como se vende, ¿no? Que así inició, ¿no? Pero obviamente luego lo ha perfeccionado, ¿no? Tanto es así que con uno o dos espadas no funciona igual, ¿no? O más bien tiene diferentes técnicas con 1 y 2 espadas, ¿ah? Pero sí, su máximo poder es con las 3.
Claro, pero es un estilo desarrollado por Zoro. Sí, pero de ahí ya no nos cuentan más, o sea, ahí queda.
Que yo no sé cómo funciona en la vida real, pero bueno, es un anime.
Bueno, Zoro con la espada en la boca, mordiéndola, habla.
Oye, es lo que iba a decir, ¿cómo carajos habla? Y encima habla muy bien. ¿Cómo? Seguro eso es lo que ha retrasado la filmación de la live action. No encontraron un actor que hablara bien.
No, voy a decir, ahora creo que 2 espadas suficientes. Nintorio,
¿no? Le dijeron Oda, pero no es posible que sean 3 espadas. En un live action tiene que tener algo de realidad. Me vale verga, de 3 espadas.
La boca. Y habla como ventríloco. Que aprenda nomás. Ah, mira, y ahí, por ejemplo, lo de Zoro inicia con algo que es bien irrelevante en One Piece, ¿no? Que es la voluntad heredada, ¿no? O sea, murió Kuina, pero la promesa queda en responsabilidad completamente de él, ¿no? Y eso se va a repetir a lo largo de toda la serie, ¿no? Con diferentes personajes, diferentes promesas, sueños, ¿no?
Ah, man, ya, en el anime Nami sí aparece acá, pero o sea, no llega a conocer a los protagonistas.
En el anime, claro, se cruzan en el barco que ataca al vida, creo, ¿no?
Claro, es que en el manga no es así.
No.
En el manga Nami aparece más adelante.
En la isla del payaso.
Sí. Yo creo que lo dejamos acá, porque al final solo hablamos. Queríamos hablar 3 arcos, solo hemos hablado un arco.
Ay, ¿en qué acaba este de acá? ¿En qué?
Se van, pues, se van este.
Con Zoro.
Se van Zoro, Luffy y Kobe se queda con los marinos, ¿no?
Ah, y es donde se seguía, claro, se separa Kobe y ya Luffy ya tiene su primera Nakama, ¿no?
Claro, y se
es Zoro el cazador de piratas.
Su primera Nakama Zoro oficial y su primer amigo regado por ahí, que es Kobe, ¿no?
Sí. Que lo y Zoro desde el primer momento capitán, ¿no? Este lo tiene ya a Luffy como su capitán, ¿no?
Claro, que Zoro además tiene una lealtad así. Lo que no tiene en orientación lo tiene de leal.
Claro, o sea, un honor y lealtad completa, ¿no?
Es verdad, y eso se va a ver mucho. Bueno, eso se va a ver, creo que en una parte específica me quedó claro, pero es mucho más adelante, creo.
Sí, es muchísimo más adelante donde se va a demostrar que Zoro es el que la tiene más clara en cuanto
y a. Y no solo lealtad, porque les iba a decir que, pues, que en la serie en realidad todos son amigos y es una relación bastante horizontal, pero a la hora y la hora lo respetan un huevo, Luffy.
Es que es el capitán, pues, o sea. No puede funcionar una tripulación si es que no respetan al.
Claro,
capitán,
pero ¿no? Como decía, su trato es tan horizontal que uno no pensaría que es así, pero en realidad a la hora y la hora sí es el capitán, pues sí lo respeta. No se hace algo que Luffy no esté de acuerdo. Así sea irracional, pues, ¿no? Pero
bueno. Tal cual. O sea, Luffy hace lo que quiere, ¿no? Pero al final tienen que.
Pero lo hace con el corazón.
Y ahora sí, dejamos esta historia con Luffy yendo hacia el horizonte, con Zoro.
Su primer Nakama.
Sí, primer Nakama. Ya para la otra vemos Ciudad Orange, donde conoce a Nami.
Pero mencionamos Nami, cuál era el sueño de Zoro y de Kinyasu, sería, ¿no? De ser los mejores espadachines, ¿no?
Ah, claro, la promesa es que tenían que ser los mejores espadachines. Obvio, Kuna ya no puede cumplir esa promesa, pero Zoro puede cumplirla por 2.
Así es. Bueno. Y Zoro hereda la espada de Kuina, que es la que va siempre a llevar en la boca.
Bueno. Sus impresiones.
No, en general. No, ¿qué impresiones? Okay. Creo que queda claro que nos gusta
One 10 de 10.
Y es irónico, claro, porque es un, en mi caso es un anime que ha salido a la par de animes que yo sí he visto, como Naruto, Fairy Tail, ¿no? Y es la primera vez que lo tomo en cuenta de verdad. Y entiendo por qué les ha gustado tanto a tanta gente.
Claro. Yo cuando conocí One Piece, conocí la vez One Piece, Naruto, Bleach. Y me puse el día en los 3 a la vez, ¿no?
Tú sí lo has seguido desde el inicio, desde hace mucho tiempo.
No, bueno, va a ser más o menos desde el año 2008 o 2009, más o menos.
Han pasado 12 años.
14, 15.
Por eso, ese es un bastante tiempo.
Sí.
Tú, Fortunato, bueno, ¿qué excusa tienes?
No, pucha, yo me da flojero nomás. Sí.
Es intimidante la cantidad de episodios que tiene One Piece, también por eso no lo veía.
Pero, claro, es intimidante si te quieres poner al día ya, ¿no? Pero si vas disfrutando la serie arco por arco, tranquilo. Claro,
yo lo estoy leyendo a mi ritmo, tranquilo, cuando puedo lo leo, cuando no, no.
Lo bacán es que cada saga se puede leer ahí tranquilo porque tiene como un inicio, un fin, ¿no?
Claro. Sí, como digo, o sea, no se dejen presionar por sus amigos. Si a ustedes les gusta la historia, síganla a su ritmo.
Es verdad.
Tranquilos, con calma. Algún día llegarán a Wano.
Wano ya fue Wano, ya. Estamos en... ¡La madre! Y bueno, pues...
Ahora sí, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gloria. Y muchas gracias a los que han escuchado este primer extra.
Muchas gracias a Koda.
Ya más o menos le vamos viendo cómo vamos a hacer. Si no, cada vez creo que nos reunamos, vamos a ver si hay alguna noticia nueva sobre One Piece.
Uh-huh. Está bueno.
Me da tiempo para terminar Arabasta.
Arabasta, Arabasta. O Alabasta.
Arabasta.
O Alabasta.
¿Cuál basta?
Ahora sí. Nos vemos, muchachos. Chau, chau.
Chau, chau. Chau, chau.